simple que hasta tu perro podría hacerlo. ¡Exacto! Solo tienes que ir a uno de nuestros concesionarios Fiat y descubrir las mejores ofertas en toda la gama híbrida y eléctrica. Aprovecha los Fiat Days. ¡Ah! ¿Y solo este mes? Consulta condiciones en fiat.es.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Y luego, el otro punto de interés informativo, indudablemente está en Francia. Otra noche de disturbios. Los incidentes, si ustedes están pendientes de las imágenes, han sido especialmente violentos, por ejemplo, en Marsella.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera, en COPE.
Son las 10, las 9 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
A esta hora arranca el debate cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Alberto Núñez Feijóo, que gana en las casas de apuestas, y Pedro Sánchez, pues lo que es la vida, el presidente del gobierno y que aparece, se presenta por detrás. Primer y único duelo entre ambos en esta campaña. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Oye, así según se están casi saludando los dos sentados con Ana Pastor, con Vicente Vallés. ¿Cómo va a ser el debate?
Bueno, pues tienen 100 minutos por delante Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo para exhibir sus armas en un debate dividido en cuatro bloques: economía, política social e igualdad, pactos y gobernabilidad, atención a ese bloque, y finalmente materias de Estado. Sánchez abre el primer bloque del debate, el segundo y el tercero los arranca Feijóo y el cuarto lo vuelve a abrir el hoy presidente del gobierno. El minuto de oro lo inicia Sánchez y el encuentro lo concluirá Feijóo. Los candidatos del PP y del PSOE aparecen sentados frente a frente en una mesa de 2.5 metros que se ha dispuesto en el plató minimalista en blanco y negro. Desde ahora no pueden usar dispositivos electrónicos y únicamente un miembro de su equipo los acompaña en el plató y asesora durante las dos pausas publicitarias. Sánchez ha elegido a su jefe de gabinete, Óscar López. Feijóo ha hecho lo propio con Marta Varela.
Escuchamos cómo arranca el debate con Pedro Sánchez.
Llega el momento del final de la legislatura, hay que hacer un balance y en ese balance tenemos que medir tres magnitudes. La primera es el empleo, la segunda es el crecimiento económico y finalmente la inflación. Si miramos lo que ha sucedido en el empleo en nuestro país, durante estos últimos 5 años hemos creado empleo como nunca. Tenemos casi 21 millones de personas empleadas, 2 millones más de lo que teníamos hace 5 años. Lo que ha ocurrido con el crecimiento económico es que España está multiplicando por 4, en unas circunstancias adversas muy complicadas, con la guerra de Ucrania, por 4 estamos multiplicando el crecimiento económico. Y finalmente en la inflación es verdad que estamos sufriendo.
Pedro Sánchez se refiere a la inflación, al crecimiento económico, al empleo. Y me cachis, se le ha olvidado la deuda y el déficit. Pero bueno, veremos cómo sigue la cosa. A priori, ¿con qué estrategia llegaría cada candidato, Ricardo?
Bueno, pues para los socialistas, en definitiva, es esencial que Pedro Sánchez despliegue un tono adecuado para vender su gestión. Particular hincapié pretende hacer y está haciendo en los datos del paro. De ahí no se está saliendo de la estrategia diseñada. Y lo que hará también es retratar al líder del PP junto a Vox. Enfrente, los populares confían en que Alberto Núñez Feijóo aglutine el voto antisanchista en sus siglas y pida un gobierno en solitario. Para ello, sin duda, tirará de la falta de credibilidad de su contendiente como una de sus principales bazas. En las últimas horas, además, la investidura fallida de Murcia permite a Feijóo romper el discurso de Sánchez. En cualquier caso, los equipos de uno y otro pues cruzan los dedos hasta ahora, Ángel.
Gracias, Ricardo. Escuchamos a Feijóo que utiliza su primer turno.
Bueno, usted recuerda que no dio ningún debate a mi antecesor en las elecciones generales anteriores, lo cual le sorprende que a usted le parezca poco cuando lo que estamos es haciendo un debate después de 7 años y después yo le propuse un debate con usted y con todos sus socios y ha dicho que no. Pero eso es.
Yo encantado de debatir con usted otras veces cara a cara.
Yo digo que
y a cuatro.
Yo a usted le he propuesto. Hombre, usted lleva 4 días preparando el debate. A 4 días, por 6 debates, 24 días no tendría usted tiempo de hacer campaña.
Yo desconocía este sentido del humor que tiene usted, señor Sánchez.
Sí, pues lo tengo, no tenga usted ninguna duda que tengo un buen sentido del humor. Y por eso creo que los españoles, que tenemos buen sentido del humor, eso de que usted nos diga que la economía va como una moto, pues
por cierto,
es una falta de
respeto. En la última respuesta, la primera respuesta de Sánchez, primer turno de palabra de Sánchez, ya ha terminado refiriéndose a Abascal y a Feijóo, como estaba por otra parte más o menos previsto. Tiempo de tertulia. hoy con un ojo puesto en el debate, con los cascos puestos en la radio, con Carmelo Encinas y con Bea Parera.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Bea Parera, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Ángel? Buenas noches.
Carmelo Encina, buenas noches.
¿Cómo estás?
Digo,
¿cómo
que estás? Hoy sí que somos multimedia, macho. Estamos mirando para todas partes.
Sí,
pero
sí,
bueno.
Estamos ahí de reojo.
Oye,
bueno, esto es lo que hay.
Pensáis, luego hablaremos de otros temas, ¿eh? Porque yo creo que esto importa a quien importa y por supuesto que es muy importante, pero lo justo. ¿Pensáis que esto es tan decisivo como para decidir las elecciones? Bea.
Pues mira, precisamente venía pensando esto mismo que planteas. Yo creo que incluso hay estudios que demuestran que efectivamente no es tan decisivo como se nos está planteando. Esto ha venido calentándose en los últimos días y parece poco más o menos que el combate del siglo, aquel combate entre Mohamed Ali y Foreman, ¿os acordáis?, en Kinshasa, pues un poco parecido a aquello. Y a mí, sinceramente, me parece que tan decisivo no es. Sí que es verdad que cada voto cuenta y que estamos en una fase final que nos queda semana y media, en la que, bueno, cualquier gesto, cualquier palabra puede ser decisiva a la hora de llevarse un voto que al final puede marcar pues una estrategia frente a la próxima legislatura.
Carmelo.
Yo no sé si es digamos, determinante. Creo que determinante no será. Pero si hay algo determinante o decisivo en esta campaña es este debate.
O sea, eso es una respuesta, esa es una respuesta a la gallega.
No.
Es por llevarme la contraria, Carmelo.
No. A ver si me he explicado mal. Quiero decir que yo no sé hasta qué punto esto puede ser decisivo. Decisivo ya veremos, depende de lo que ocurra. Si no pasa nada, pues digamos, no pasa nada en uno u otro sentido que llame mucho la atención, pues no va a ser decisivo. Pero si hay algo decisivo en la campaña, es esto. O sea, a mí los mítines, a mí esto me parece ya que la gente tiene la cabeza, con perdón, como un bombo de todo el rollo político. Lo digo con sinceridad, porque es que yo creo que nos pasa casi a todos.
Sí, sí. No, nosotros, porque es nuestro trabajo, tenemos que estar a esto. Pero preguntemos en nuestro entorno. Claro. No digo hasta dónde están, que queda muy mal, pero es así.
Sí, sí que es importante, yo creo, de manera simbólica, porque me parece que esta campaña ha demostrado algo, y es que está volviendo el bipartidismo, absolutamente. Ahí les tenemos a los dos y no echamos mucho de menos a nadie, ¿no te das cuenta?
No sé yo si este debate tenía que ser a cuatro. Podría defender las dos posiciones.
Creo que tendría que ser a cuatro, pero sinceramente creo que la gente quiere ver este cara a cara. Que si hay algo que interesa es ver a Sánchez y a Feijo. Y ahí les tenemos a los dos. Es verdad que tenemos a un invitado ausente, que es Abascal, que va a salir permanentemente, ya sea para defender, por una parte, perdón, que bueno, que no se va a pactar con él tanto como se pretende desde la otra, o al contrario. Pero ahí está el invitado invisible, Abascal.
Sí, a mí me parece que no tendría que haber habido un solo debate. Esto ya lo explicamos aquí. Creo que tendría que haber habido dos debates, dos cara a cara, porque a mí sí me parece que estos son los dos grandes protagonistas. Los demás candidatos son importantes, pero no tienen la posibilidad real de presidir el próximo gobierno de España. No nos podemos equivocar en eso. Pero yo creo, por tanto, que tendría que haber un segundo debate, incluso para el interés de los dos candidatos, porque si uno sale mal, pues tiene la posibilidad, digamos, de la revancha, ¿no? A mí me parece importantísimo el que hubiera el de cuatro, pero no ha habido manera. No, el de cuatro no lo ha querido. Yo creo que ha sido el Partido Popular el que no lo ha querido. Y hubiera sido muy interesante desde un punto de vista periodístico, porque claro, allí estarían las dos alas que pueden determinar el gobierno de la nación, si se inclina a un lado u otro, si se inclina el resultado de los comicios en el espectro político que salga aritméticamente mejor. Mm. Y por tanto, yo creo que ese debate hubiera sido muy interesante también.
¿Tenéis alguna duda de que mañana, para los votantes del PP, ha ganado Feijóo, y para los votantes del PSOE, ha ganado
Sánchez? No, ninguna.
Ninguna.
¿Entonces? ¿Qué hacemos aquí?
Bueno, pues yo creo
lo que pasa, sí. Lo que pasa, ¿sabes qué ocurre? Que, claro, lo miramos muy en bruto, si se quiere, ¿no? Pero es verdad que todas las encuestas dan que existe un porcentaje alto, pero cuando digo alto, hablan de un 20% en un lado, en otro hasta un 30% de gente que está todavía en un lado u otro decidiendo si a quién vota o si no vota.
Pero yo creo, fíjate, Carmelo, es una opinión, ¿eh? Primero, me parece exagerado. Yo, por la gente que conozco y con todo el que hablo, no hay nadie que dude en un sentido u otro tanto. Pero yo creo que ese movimiento puede ocurrir, pero por bloques. Es decir, habrá gente que dude si votar a Vox o al PP o a Vox. Y gente que dude si votar a Yolanda Díaz, a Pedro Sánchez o a Esquerra o tal. Pero del PSOE al PP, del PP al PSOE...
Sí, yo también creo como
yo tú. Creo que nadie.
Yo creo como tú que son... No, nadie no.
Bueno,
porque entiéndeme. Fíjate que el Partido Popular se está trabajando el trasvase de votos,
sí, pero
del
más...
PSOE al PP.
No
hablan
sé.
De...
Sí,
hablan...
bueno, también María Jesús Montero dijo ayer que los modernos del PP votaban al PSOE en su línea de portavoz inolvidable.
Sí, pero
inolvidable.
Tú fíjate que ese trasvase... se cifraba en un 7, un 8%, algunas encuestas.
No me lo creo.
Es que un 7, un 8%
no
solo
creo.
Es lo que tú añades, sino lo que le quitas al otro.
Sí, sí, sí.
Pues yo fíjate que sí que me lo creo, Ángel. Pues voy a llevar la contraria aquí. Yo creo que hay un amplio espectro de gente en la zona gris, gente pues...
¿Del PP, PSOE, PSOE, PP?
Gente de centro, sí. Que,
sí, 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 en la frontera. Ángel,
gente
créeme.
Que pues quizá sea socialista la antigua o gente que sea del PP pero más tirando hacia el centro, que ahora mismo no sabe bien qué hacer. Y a lo mejor precisamente a esta gente es a quienes se tienen que dirigir esta noche.
Claro, y son los que además pueden votar por la piel, por decirlo de alguna manera. No tanto por lo que tal, sino por cómo vean a uno y a otro y quién les caiga mejor, quién les parezca que es más fiable, más confortable, más... En fin, habrá mucha gente que no escuche demasiado... las, digamos, las cosas que se dicen o las o digamos las propuestas que hace cada cual, sino la imagen que les transmite de credibilidad o de empatía o de lo que se quiera. Hay mucha gente que vota por la piel.
Ahora hablamos,
esto es así,
ahora
esto está comprobado, digamos, demoscópicamente.
Ahora hablamos del tema de la credibilidad. Vamos a pincharlos un poquito. Hay un detalle que me llama la atención por lo que estamos viendo. Es que Pedro Sánchez le interrumpe muchísimo. Como técnica en el debate, le está interrumpiendo mucho a Núñez Feijóo. Ahora tiene la palabra
hoy, afortunadamente,
el presidente del gobierno.
Esfuerzo, gracias a la labor del gobierno de España, hoy tenemos una inflación por debajo del 2%. Y mire, ¿qué es lo que hemos hecho? En primer lugar, lo que hemos hecho ha sido blindar las pensiones de nuestros mayores. Hemos subido el salario mínimo interprofesional un 47%. En segundo lugar, lo que hemos hecho ha sido poner en marcha un paquete de inversiones de casi 50.000 millones de euros, señor Feijóo. La mayor parte de ellos ustedes o han votado en contra o se han abstenido, en donde hemos incorporado, por ejemplo, la rebaja del impuesto de la renta de las personas físicas a aquellas rentas inferiores a 21.000 euros. Hemos rebajado el IVA de los alimentos, el IVA de la luz, el IVA del gas, ayudas directas a los transportistas, a los agricultores, a los ganaderos. Hemos creado también el transporte público gratuito, ese que usted dice ahora que se quiere cargar.
A todo el mundo con el
IVA. Mire, déjeme terminar, señor. Luego le respondo, pero déjeme terminar. Finalmente, se lo digo con orgullo, señor Feijóo, nosotros hemos ido a Bruselas, nos hemos partido el brazo para lograr una solución ibérica, que ustedes están en contra, en la que los españoles ahora mismo, y gracias a esa solución ibérica, se están ahorrando 5.000 millones de euros en la factura energética. ¿Y nuestro proyecto cuál es? Sí, nuestro proyecto cuál es, señor Feijóo, es mantener una de las energías más baratas de Europa. Y su proyecto y la propuesta de su socio, el señor Abascal, es derogar la solución ibérica, que para que me entiendan los telespectadores, es quitarle del bolsillo de los consumidores recursos para dárselos a sus amigos, a las grandes energéticas, señor Feijóo.
¿Te parece que el país...
Mire, señor Sánchez, con todo el respeto, me dice que yo no he hablado de Ucrania.
Ha vuelto a salir el tema.
Solamente ha habido guerra que afecte a España. El resto de países no han tenido ningún problema, pero sé una cosa, la guerra de Ucrania empezó en febrero del 2022 y el IPC que tenía usted, la inflación que tenía usted en el año 2021 ya era una inflación muy superior a la media de la Unión Europea. año 21. Y si se cogen los últimos 12 meses desde la guerra de Ucrania, febrero, 21-22, volvemos otra vez a tener una inflación superior
del
a la
2%,
media de la Unión Europea. ¿Qué nombre, que no?
¿Del 2%?
Si es que usted, los datos, bueno, se cree que son una opinión. Los datos no son opiniones, son señorías, son datos. Mire,
le llamó señoría.
Persistente, de cerca de un 6%. Habla usted de no sé cuántas inversiones, pero ¿sabe lo que no dice? Que las debemos todas. Usted sabe que ha sido el presidente que más ha incrementado la deuda de la Unión Europea. El doble. La Unión Europea ha incrementado su deuda un 8% sobre PIB y usted un 16%. Sí, señor Sánchez. ¿Sabe lo que le ha costado a los españoles cada día de su gobierno? 8 millones de euros de deuda cada día en los últimos 5 años. ¿Eso qué supone? Pues supone que su mandato nos cuesta a los españoles...
¿Qué os parece la puesta en escena barra la posición de cada uno de ellos, Carmelo?
Bueno, me parece bien la distancia. Por ejemplo, si estamos hablando, digamos, de la escenografía, yo creo que se les lo que se trata es de dejarles prácticamente solos, como está ocurriendo. O sea, que los moderadores intervienen poco o nada, más que para a lo mejor para marcar los bloques. Uh-huh. Esto me parece bien siempre que no, digamos, que uno de los candidatos no abuse del otro demasiado, o a la inversa, ¿no? Hasta ahora lo que veo es que, bueno, pues se le ve como más cómodo al presidente del gobierno que al aspirante, porque por el manejo de los datos. Porque, claro, hay una ventaja con la que juega Sánchez y de momento, por lo menos en este bloque...
Yo os preguntaba desde el punto de vista formal. Tú, o sea, ¿veis a Sánchez sonreír? Un poco, no sé si para poner nervioso o para tal. ¿Os creéis la sonrisa de Sánchez?
Bueno, evidentemente yo no me creo ni la sonrisa de Sánchez ni los gestos del otro tampoco, porque todo...
No, se estaba preguntando por la de Sánchez ahora.
Ya, pero todo está estudiado en un debate de estos. A mí la sonrisa que pusieron, por ejemplo, en la foto inicial me parecía absolutamente plástica. Y me parecía incluso más plástica la de Sánchez que la de Feijóo. Pero bueno, esto, ¿qué quieres? Oye, se juegan mucho. Entonces habrán ensayado pues hasta el último gesto. Yo creo que los dos van a intentar dar una imagen, que no sé si lo van a conseguir, porque según avance el debate se pueden poner nerviosos, van a dar la imagen de dos personas asentadas, moderadas, no, nada irritadas. Esto no, nunca pueden perder las formas. Y bueno, pues al final, pues el que consiga transmitir una imagen de mayor confianza será el que se supone que habrá salido mejor.
Sí, al menos desde el punto de vista formal, ¿no?
De este trance.
Uh-huh.
Pues a mí, mira, me parece bien la mesa de 2,5 metros que han dado el dato al inicio del debate, y me parece bien porque da la sensación en este arranque que incluso podría calentarse la cosa hasta el punto de llegar a las manos, ¿no? Se le está viendo excesivamente acalorados para ese ambiente formal que se esperaba. Yo creo que Pedro Sánchez está tirando de ironía, se le da muy bien, pero creo también que Feijóo está teniendo una oportunidad de oro y la está aprovechando de salir un poco de esa imagen de embaramiento que en ocasiones transmite para dar otra de mayor frescura. No sé si os habéis dado cuenta que al inicio le decía a Pedro Sánchez: ah, no sabía que usted sabía hacer bromas, señor Feijóo.
Y sí, vamos, con una ironía, con una gracia y con una simpatía. Ahora resulta que es irónico Pedro Sánchez.
Digo que está tirando de ironía y que se le da muy bien.
¿A Pedro Sánchez la ironía?
Esa ironía como un poco canallita, que sí, Ángel, que se le da bien.
Por favor, se le dará bien lo que quiera, pero la ironía...
En este pulso directo yo creo que eso se le da bien. Pero creo también que Feijóo está estando muchísimo más fresco de lo que se cabría esperar a la vista de sus comparecencias, por ejemplo, en el Senado, donde, bueno, pues sinceramente no las bordó en casi ninguna de las ocasiones. Y ahora le estoy viendo mucho mejor. Le estoy viendo, de hecho, desactivando esa ironía que te decía.
Carmelo.
Bueno, no sé, yo creo que este es un bloque muy... muy técnico, por decirlo de alguna manera,
económico, ¿no?
Donde hay muchos datos ahí, y cada uno pues ha sacado, Sánchez ha sacado lo mejor de lo que tenía, ¿no? De lo que podía mostrar, y Feijóo ha sacado lo peor de la deuda, en fin, la inflación, todo esto. Hasta aquí yo creo que no pasa nada. Sinceramente no pasa nada. Porque solo puede pasar algo si alguno no sale vivo de este debate. Si alguno no sale vivo. Si no pasa nada, todo quedará igual. De momento en este bloque yo no tengo la sensación. Yo creo que Feijóo ha atacado, por lo que voy viendo así de refilón, yo creo que ha intentado atacar. Y bueno, pues el presidente, que tiene, como digo, está inmerso en los datos, pues es difícil tumbarle. Lo que es tumbarle, bueno, contradecirle sí, pero tumbarle no. Entonces, de momento parece como que está, le veo un pelín más cómodo quizá, porque tiene más costumbre de manejar todo esto al presidente, pero en fin, aquí queda todavía mucha tela que cortar.
Veamos. Entramos en materia de las cosas que habéis propuesto, más allá del asunto del debate. Carmelo, proponías hablar del tema de Wagner, joder, Rusia, es que a mí Putin, no, es apasionante.
Es que a mí me mosquea además eso.
No, espera, déjame que voy a hacer la introducción y vamos a escucharlo. Recordemos que hace nada, dos fines de semana, se monta el pollo, Prigozhin ya se revela contra Putin, que al fin y al cabo es su contratista. Al parecer, según ha dicho hoy Dmitry Peskov, que es el portavoz del gobierno ruso, Putin y Prigozhin, Prigozhin y Putin se reunieron en Moscú. Mira.
El presidente estuvo reunido con hasta 35 comandantes de los diferentes destacamentos del grupo Wagner. El encuentro se llevó a cabo en el Kremlin el 29 de junio y duró casi tres horas. El presidente dio su valoración sobre lo sucedido y escuchó la explicación de todos ellos. Los propios comandantes dieron su versión y destacaron que eran acérrimos partidarios y soldados del jefe de Estado y del comandante en jefe. Además, también dijeron que estaban listos para seguir luchando por la patria.
Vete tú a saber cuál es la verdad. Mira, hace unos días en Kiev le preguntamos exactamente por esto a Zelensky, por Wagner. Y mira lo que nos dijo de cómo era el operativo en el campo de batalla, en el frente de Wagner con los rusos.
Los Wagner que estaban en el este de Ucrania tenían una sola salida, no podían renunciar ni siquiera cuando se les reclutaba desde las cárceles. Тенían que avanzar y tenían que saber que no pueden parar. Los que se quedaban no volvían atrás, seguían avanzando. ¿Por qué? Porque si avanzas, sabían que podían quedar prisioneros, podían estar heridos, y una vez prisioneros, si tenían la posibilidad de sobrevivir. Pero oportunidades de volver sin haber cumplido la misión, no las
había.
Al volver atrás, a sus fuerzas amigas, a sus militares, se les mataba.
Ojo,
Sí.
21.000 cadáveres de Wagner, nos dijo Zelensky, que habían recuperado. 80.000 heridos o prisioneros. Y otros 30.000 que estarían en Bielorrusia o de vacaciones. Uh-huh. En el frente eran la avanzadilla. Si Ucrania los mataba y retrocedían los que quedaban vivos, los mataba Rusia. No podían volver para atrás.
Uh-huh. Eso es lo que hacían eso es lo que hacían los comisarios políticos en la Segunda Guerra Mundial.
Es que es lo mismo.
Del Ejército Rojo.
Es que es lo mismo. Que
tenía un comisario detrás que si te daba la vuelta te pegaba un tiro, por lo cual el avance estaba asegurado. Bueno, vamos a ver. Yo para empezar, ¿me tengo que creer que se ha producido esa reunión de Putin con Prigozhin y 25 o 35 comandantes suyos? ¿Me lo tengo que creer sí o no? Porque es que efectivamente dicen que la reunión se produjo 5 días después de la marcha esta, que se quedaron a 200 kilómetros de Moscú. Y en realidad 4 días o 3 días después de que dijera Putin que les habían apuñalado por la espalda y que estos eran traidores a la patria y que poco menos que les perseguiría allí donde estuvieran. O sea, es que fue unas declaraciones terribles. Entonces, ahora que Putin, todo esto le ha producido, sin lugar a duda, una rebaja de su fortaleza. Pues la debilidad interna ha tenido que ser gloriosa, porque él hizo una purga, una auténtica caza de brujas en el ejército ruso, al más alto nivel, de la gente que se había entendido con el líder de Wagner. Con lo cual, bueno, ahora resulta que estuvieron 5 días después, cuando estaban en plena purga, Ángel, de los generales, entre ellos el carnicero de Alepo, en plena purga. Resulta que este se había reunido en el Kremlin con el líder de Wagner y con esto te lo tienes que creer, o es, y además diciéndole que le iban a rendir pleitesía, o sea, que estaban allí para decirle, no, oye, si esto ha sido una cosa que teníamos nosotros en la cabeza, pero oye, que nada, que contigo hasta la muerte. O sea, vamos a ver, esto a mí, al fin y al cabo, lo que me parece es que es un síntoma de todavía mayor debilidad, de que algo está pasando allí, que tratan de taponar la hemorragia como buenamente puedan. O sea, lo que, para empezar, me viene a la cabeza es que no me termino de creer que eso haya ocurrido como lo está contando el portavoz.
No, eso seguro. Que haya ocurrido, pues oye, es posible, pero de aquella manera esto es un vende propaganda, en fin.
Totalmente de acuerdo. Es que suena a un intento un poco desesperado de aparentar que se sigue siendo un líder magnánimo que al final pues mantiene las riendas y mantiene el control, cuando pues parece evidente a la vista de lo que pasó hace 2 semanas que lo ha perdido ya ese control. Y la verdad es que es incluso un poco patético, salvando, claro, la tristeza de que la locura de este hombre está llevando hacia adelante toda una tragedia que tú mismo acabas de estar viviendo allí en Kiev. O sea,
volvemos al debate.
Creamos empleo como nunca en nuestro país y tenemos controlada la inflación como ningún otro de las grandes economías europeas.
Mira, la cola de Europa es liderante.
Lo de la economía. Ya habíamos hablado del... Es que esto va a producirse mucho, Ángel. Vamos a estar pues en círculos, pues, no sé, 2 horas.
No, pues los moderadores deberían decir, oiga, que a mí me suena que eso lo hemos dicho ya hace 30 minutos.
No, pero yo creo que la consigna del formato es que los moderadores no intervengan prácticamente dentro de los bloques en ningún momento. Es salvo que a algunos se le vaya, no sé cómo tienen el tema del control de los tiempos. Que
no,
eso
no, ¿sabes qué pasa? Que tal y como se está desarrollando, es imposible controlar los tiempos, porque se están interrumpiendo tanto y están hablando a la vez.
Mira, ahora mismo,
¿cómo cuentas?
Ahora mismo no lo oigo, porque no lo oigo lo que están diciendo, pero les veo. Y lo que están hablando es lo de su vez, efectivamente.
Sí. Y además, parecen tertulianos de la linterna.
Tenías que haber traído a ellos.
Sí, vamos, ya vamos, por mí.
Lo que sí le veo es que estaba más sonriente casi todo el tiempo Sánchez que Feijóo, pero ahora he visto que Feijóo ya también empieza un poco a entrar en ese, bueno, pues esto que me dice usted, con una sonrisa. Yo creo que todo esto es importante.
Confirmamos que Feijóo tiene músculos para la sonrisa, ¿no?
Bueno, sí, no, y además, yo creo que a mí me parece que Feijóo es un fajador de primera, o sea, sinceramente, es un fajador importante. Y ya digo, bueno, él de alguna manera ha tratado de atacar, empezar un poco él atacando también. Pero bueno, pues Sánchez de momento se le ha visto cómodo. Todavía creo que no ha pasado nada.
Yo creo que Sánchez estaba más cómodo al inicio y va estando un poco menos cómodo. Y precisamente por esto que decís, que la distancia corta, Feijóo, es muy peligroso. Y aquí lo está demostrando. Y yo creo que es una faceta de Feijóo que a lo mejor no ha visto la ciudadanía y tiene ahora oportunidad de verla. Con lo cual, espérate que al final, igual este debate sí va a ser decisivo para que se vea esa otra cara.
No, sí, vamos a ver. Si yo, desde el punto de vista decisivo, importante y llamativo, pues claro que lo es. De hecho, uno de estos dos señores, uno, o va a seguir siendo el presidente del gobierno o lo va a ser el otro. Fíjate si es importante. Estoy convencido, es mi opinión, de que no va a influir en el voto de manera importante.
Bueno, puede ser.
¿Sabes qué pasa?
Es una
que,
opinión,
Ya, pero es un... Vamos a ver, es que con que influya un poco, las cosas están como están, porque la aritmética, bueno, pues al final puede variar por muy poco, porque últimamente parece que la ventaja que tenía el Partido Popular se ha ido, digamos, un poco ralentizando, según las encuestas, claro, según qué encuesta, porque claro, aquí hay encuestas para todos los gustos. Y bueno, pues la realidad es que todavía, desde mi punto de vista, aquí hay partido. El partido no se juega en realidad hasta el día 23 de julio. Y en consecuencia, pues bueno, pues cualquier pequeño cambio puede tener una repercusión a un lado hacia otro, hacia que mejore las posibilidades de Feijóo, que ya son en las encuestas bastante considerables, o que quede recortada y ponga en peligro esa mayoría que de la derecha que él pretende.
Se les ve tensos, de hecho, aquí desde
yo les
estudio.
Veo bien, ¿eh? O sea, del
no,
punto
yo no
de vista,
les veo tenso, ¿verdad?
Yo desde el punto de vista formal y desde el punto de vista, me parecen dos tipos normales discutiendo cada uno de su punto de vista. A mí me parece, viendo la tele, me parece correcto, sí, ágil y no sé, me parece bien.
Pero si os dais cuenta, desde aquí del el estudio que lo estamos viendo subtitulado, no sé si he contado ya 9 o 10 veces en las que aparece por debajo, hablan a la vez.
Claro.
Bueno, pero
no está entendiendo nada.
La máquina no puede traducir.
Ha habido otra constante un momento que me parece curiosa y es que se ha escuchado en distintas ocasiones al señor Feijóo decir eso no es verdad.
A ver.
Pero mira, sé si ha tenido oportunidad. Eso no es verdad. Ver. ¿Has visto?
Etcétera, en más de 30.000 millones de euros. El mayor recorte social en la historia democrática española votó usted a favor. Mire, nosotros siempre hemos revalorizado las pensiones. Siempre. Y lo vamos a seguir haciendo. Por eso el compromiso que tenemos como partido es revalorizar las pensiones de acuerdo con el IPC. Recuerde que votamos a favor.
Se ha votado en contra.
Ay, Dios mío. Señor Sánchez, pues ¿qué le pasó?
Señor Sánchez, se ha opuesto sistemáticamente.
Hemos votado a favor del incremento de las pensiones.
Si usted fue a Bruselas, señor Feijóo.
No hay forma. Señor
se reunió con la señora Ursula von der Leyen, se reunió con el comisario europeo, el señor Gentiloni, que tuvieron que decirle, para sonrojo de toda España,
¿por qué le molesta tanto
una oposición constructiva?
¿Por qué le molesta tanto el que nosotros hayamos votado a favor de la revalorización de las pensiones?
No me diga que usted no lo sabe. Yo estoy hablando de la reforma de las pensiones,
señor Feijóo. Usted no lo sabe.
Estoy hablando de la
revalorización de las pensiones de acuerdo con el IPC, garantía de la sostenibilidad de las pensiones y, desde luego, no tomarle el pelo a los pensionistas.
Así terminamos este bloque.
No tomarle el pelo a los pensionistas.
Cuando decía que le incrementamos...
Pues acaba el primer bloque y, francamente...
Acaba el primer bloque si le dejan, porque estaban hablando los dos mientras los moderadores intentaban parar el...
Dejadme 2 minutos y volvemos.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Dos cositas. La primera, estoy cansado de que me subas el precio constantemente. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está aquí!
¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus! La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros. Solo hasta el 23 de julio.
¡Acelera!
Ahora más cerca que nunca. Más de 75 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Tenemos la pulpa de hacer tus platos más sabrosos, exquisitos y nutritivos, porque utilizamos 140 gramos de tomate para elaborar 100 gramos de tomate triturado. Que no te den agua por pulpa de tomate. Exige 140 calidad superior. Apis, expertos en tomate. Y siéntete pulpable.
Expósito va más allá de la noticia.
Imagínate que por tu situación familiar, por intentar buscar una vida mejor o por volver a encontrarte con tus familiares que están en Europa, tienes que recorrer miles y miles de kilómetros hasta llegar a un punto concreto en el norte de África.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
La segunda tragedia de esta semana en Canarias. Y es que
Un día antes, falleció una mujer embarazada que llegó en una lancha neumática con medio centenar de personas.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Carmelo Encinas, con Beatriz Parera, y continúa el debate. Me parece que ya han cambiado de bloque, ¿no, Carmelo?
Sí, han cambiado de bloque.
A ver, esto, vamos a escuchar.
¿Qué pasará la historia por el presidente del gobierno que firmó en el BOE
primero,
la ley del solo sí es sí?
Lo primero, solidarizarme, lo que no ha hecho el señor Feijóo, con las familiares de esta víctima de este cruel asesinato machista. Señor Feijóo, todas las leyes vinculadas con las mujeres, con sus libertades y con la igualdad, y también con el colectivo LGTBI, que está siendo amenazado por Vox y sus gobiernos con el Partido Popular, tienen el sello del Partido Socialista. Todas. Y a todas ustedes han votado en contra. Y las han recurrido en el Tribunal Constitucional, señor Feijóo. La ley del aborto, la ley del matrimonio homosexual, la ley LGTBI, la ley de violencia de género, la ley de igualdad, la ley de equiparación retributiva en nuestro país. Y en España, efectivamente, existe un problema de agresión sexual. 3.200 condenas con penas de prisión en el año 2021. Y esta ley, la ley del sí es sí, da respuesta y atención y recursos a las mujeres que sufren el drama de la agresión sexual. Pero mire, un error jurídico se corrige.
No, eso no es un error.
Y un error jurídico, no, déjeme terminar, señor Feijóo.
Es,
yo le he escuchado a este. Un error jurídico se corrige.
Eso
porque
es un
error.
No es
pero un
error.
Machismo, una declaración machista u homófoba a sabiendas, eso no es un error. Eso es otra cosa.
¿Pensáis
en este país
que la ley del sí es sí, esto es tu tema, es una de las grandes losas, se ponga como se ponga Pedro Sánchez?
Sí, sobre todo es bastante patético, lo voy a decir así porque es mi opinión personal, verles continuar defendiendo esta ley con eslóganes que son falsos, falsos absolutamente. No hacía falta una ley para proteger a las mujeres. Las mujeres ya estaban de sobra protegidas con la anterior ley. Y hasta tal punto se equivoca que acaba de decir que se trata de un error judicial, ha dicho, jurídico, no es un error jurídico, es un error legislativo, que se cometió además a sabiendas, porque no pueden ahora asegurar que les tomó por sorpresa que iba a producirse ese efecto, cuando ya desde el inicio de la tramitación de la ley se venía advirtiendo, pues desde distintos medios de comunicación y colectivos de víctimas. No pueden seguirlo defendiendo. Y sinceramente, me parece que lo único medio honroso sería que sacara pecho precisamente por haberlo reformado tan rápidamente, aunque ya no sirviera para nada.
Carmelo.
Yo creo que esto es lo que más daño le ha hecho al... Esta es la munición mejor que ha manejado la oposición en estos últimos 6 meses.
Claro, se la han puesto a huevo, claro.
Se la han puesto a huevo, sin lugar a duda. Y yo creo que es verdad que se corrigió, porque yo sí que creo que las mujeres merecen tener una mayor protección. Ahí discrepo con Bea. Yo creo que con la ley que había no la tienen suficiente y espera que con esta la tengan. Pero porque yo lo que veo es que cada día tenemos un nuevo episodio y que esto no para. Pero bueno, por no salirme del tema, yo creo que el gran error de Sánchez no solo fue el sacar esta ley, sino que tardó demasiado en corregirla. No tendría que haber dejado, yo creo que tendría que haber actuado con más rapidez. Y no lo hizo, perdió un tiempo precioso en el cual la oposición le machacó, literalmente, y eso le ha hecho un montón de daño.
Fíjate si me permites, Carmelo, fíjate si sabe que este es el tema que más daño le hace, que ha cambiado el rictus completamente, está gritando y se ha puesto completamente severo, por decirlo así.
Sí.
Pues claro, porque es una manera de contraatacar, ¿no? Porque sabe que es el palo.
Y tiene perfectamente preparada la respuesta porque sabe que el otro se la va a sacar.
Claro.
el otro se la va a sacar seguro, sí o sí. O
sí, sea, claro, cualquiera.
Por ya, tanto, pero es que incluso teniéndola preparada comete el fallo enorme, bueno, no sé si es fallo, quizás que es lo que quiere dar a entender, de decir que se trata de un error jurídico. No, no es un
ahí
error jurídico.
Ahí lo que ha hecho es explicarse mal.
No, a lo mejor es que quiere seguir depositando la responsabilidad del error en los jueces, no sé.
No,
no sé, pues entonces, ¿por qué ha dicho jurídico? ¿Le ha traicionado el subconsciente?
De hecho ha dicho que ha cometido un error jurídico y que lo ha rectificado.
Un error legislativo, no jurídico.
Bueno, en cualquier caso, lo que está claro es que tardó demasiado. Si lo hubiera, o sea, si hubiera actuado con mayor celeridad, no le hubiera ocurrido, digamos, el desastre que tuvo el 28 de mayo, ¿eh? Porque a mí me parece que eso es lo que más pesó. Porque fue una munición impagable. Luego sí, que sí, los acuerdos con los independentistas, todo esto. Pero lo de la ley del solo sí es sí ha sido un martillo pilón. Un martillo pilón contra la credibilidad del gobierno, que lo que le estaba pidiendo prácticamente la gente es que destituyera de forma inmediata a la ministra de Igualdad, que era la máxima responsable, teóricamente, de la ley, de ahí salió, y que la seguía defendiendo, acusando a los jueces de machistas, haber hecho la rectificación que se hizo, en la que, por cierto, contó con la ayuda del Partido Popular. O sea, que tampoco se le puede decir que no, ahí no tuvo la grandeza de decir, bueno, pues aquí me busco la vida con el... Exactamente. Bueno, en fin.
Y espérate que todavía no están todos los golpes, digamos, dados, porque la sentencia de la manada, la que dio pie, de hecho, a esta ley que desde el propio Ministerio de Igualdad se bautizó como ley de la manada, porque presuntamente era como para intentar evitar que este tipo de sentencias, como la que fue en primera instancia, se volvieran a repetir, todavía no se ha revisado esa condena y está solicitada por uno de los condenados. Y tarde o temprano pues lo conoceremos y yo creo que será el golpe de gracia definitivo.
Pero ¿sabes qué pasa? Yo creo que por lo que puedo observar más o menos... Sánchez ya tenía previsto que le sacara el tema de, como antes decía, de la ley de solo sí es sí, y ya lo ha enganchado con el tema de Vox y los...
Cualquier pregunta que le haga responde con Abascal.
Claro.
Lo ha hecho ya 5 veces.
Y sinceramente en este tema...
Es la mejor de sus estrategias posible, porque lo que más daño le ha hecho, digamos, al Partido Popular en esta pre-campaña han sido... digamos un poco el desconcierto de los pactos con la descoordinación de los pactos con Vox y ahí me parece que a diferencia del 28M esta vez la campaña la iniciativa la llevaba el Partido Socialista gracias al tema de los pactos con Vox, porque eso estaba en caliente, era cada día había una noticia, que si en Baleares, que si en Valencia, que si lo de Extremadura, que a ver qué pasa en Murcia, por cierto, que luego tendremos algún minuto para hablar del tema.
Si me dejáis, sí.
Que es interesante.
Yo solo quería decir una última cosa. Es curioso que este bloque, que en principio debería ser un bloque en el que él se sintiera cómodo, porque es el bloque social, ¿no? Y entonces, pues, desde el PSOE se hace bandera de las leyes sociales, se convierte al final en el peor misil. Pero no solo por la ley del solo sí es sí, es que recordar la ley trans que provocó una brecha brutal dentro del propio gobierno entre la concepción feminista
trascendencia pública, o sea,
no es comparable con lo de lo que me refiero.
El bloque social que debía ser.
El de la ley del solo sí es sí, el de la salida de los violadores, todo el día, pum, pum, y venga, y un martillo.
Sí, pero lo que quería decir es que no comparaba ninguna otra cosa. Lo que quería decir es que en este bloque, que él debería estar cómodo, es donde más incómodo al final ha estado. Y ha estado así de incómodo porque es que tampoco eso ha salido bien.
Vamos a escucharlo un minutito.
Pues déjeme hablar, señor Sánchez. Mire, yo le voy a solucionar. Usted ha dicho que va a ganar las elecciones. Lo ha dicho hace un instante. Pues vamos a hacer una propuesta. Mire, yo le traigo aquí un pacto para solucionar y para clarificar este asunto. Lo voy a hablar cuando lo considero oportuno.
Señor Sánchez.
¿Argumentos?
Señor Sánchez.
¿Para defender la igualdad de género?
Mire, señor Sánchez.
Vamos a dejar terminar el turno de palabra al señor Feijóo, porque si hablan a la vez, y han repetido varias veces, déjeme hablar ambos. Si hablan a la vez, la gente en casa no les escucha y han venido.
Vamos a solucionar este señor problema Feijóo y esta obsesión que tiene el señor Sánchez. Mire, usted ha dicho que va a ganar las elecciones. Pues yo me puedo comprometer en este momento a facilitar su investidura.
Señor Feijóo,
si usted gana las elecciones, si usted gana las elecciones, yo facilito su investidura. Si las gano yo, la va a facilitar.
Esto es hablar de violencia de género.
Mire, señor Sánchez, yo lo dejo aquí.
Hablar de igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres.
Oiga, ya sé que le molesta, pero escuche un poco, sea usted un poco demócrata.
Oye, perdone.
Sea usted un poco demócrata.
No acepto.
Le vuelvo a reiterar, déjeme hablar, señor Sánchez.
Ya sé que para usted el sanchismo es todo lo malo.
El sanchismo es soberbia.
PP
y el sanchismo es no dejar hablar. Y ser tan arrogante con el adversario. Sí, con Bildu y con Esquerra no. Conmigo sí. Mire, le hago una propuesta. Hagamos este pacto. Yo le dejo aquí el pacto y lo firmo en este momento delante de los españoles. Si usted es el candidato más votado en las elecciones, yo me voy a abstener en la investidura. Si lo soy yo, se va a abstener usted. Es que sería importante que de este debate saliese una conclusión para toda España.
Esto también
que usted, si pierde las elecciones,
porque ha hecho hasta hasta el gráfico de hacer como que firma, ¿no?
Sí, yo se lo firmo aquí ahora mismo.
Estaba muy bien, estaba preparado y yo creo que, vamos, era previsible que lo hiciera y entiendo que el Sánchez ya esperaba que hiciera algo.
¿Tú crees?
De esto. Sí, seguro, ¿no? Esto está todo calculado, que porque, hombre, era la más o menos la jugada que podía tener Feijóo, que sale digamos muy destacado por delante en las encuestas, se puede permitir el lujo de hacer esto y por tanto es más que previsible que lo hiciera. Oiga, yo, si gana usted, yo me comprometo a abstenerme. Pues ya está, pero sabe, como que sabe que bueno, sabe, no sabremos hasta el día 23 por la noche, no vamos a saberlo exactamente, pero sabe que tiene un montón de posibilidades de ser él el más votado.
Pero le ha lanzado un órdago que no ha recogido el otro.
No lo recoge porque, hombre, no lo puede recoger. ¿Cómo lo va a recoger? Pues no le conviene, porque es que las posibilidades que tiene, vamos a ver, las posibilidades de gobierno que tiene Sánchez no pasan por ganar estas elecciones, sino pasan porque Feijóo solo pueda pactar con Vox y no le dé los 176 escaños. Esta es la única jugada posible y, por tanto, no le va a aceptar ese órdago porque no le conviene. Y le ha respondido con Extremadura. En Extremadura, quien ha ganado las elecciones ha sido Fernández Vara. Y, por tanto, bueno, pues ahí es donde ya tenía preparada la respuesta. Lo tenía preparado. O sea que esto todo es... Bueno, esto se ha preparado con tiempo y por tanto cada uno tiene que imaginar qué trampa le va a meter, le va a plantear al contrario.
Dejadme un par de asuntos al margen de esto que queríais apuntar. Propuesta de Bea, el tema Puigdemont. Bea, querías hablar del pesado este. La semana pasada la justicia...
¿Qué necesidad?
Te veo emocionado con la propuesta.
No, emocionado no, pero hoy hemos sabido que no va a Estrasburgo, que es Francia, y que se queda en Bruselas.
Ah.
¿Qué?
Pues mira, yo creo que se ha puesto un poco la tirita antes de que de tener la herida. Es decir, ha actuado de una manera preventiva, lo cual pues o bien indica que se teme un movimiento rápido por parte del juez de Arena en el Supremo, de forma que se reactive la orden de detención, que ahora mismo no está activada, o bien pues no quería incomodar a los franceses, o bueno, que tuviera la tentación de, bueno, pues responder a una situación anterior que ya no existe, porque claro, Francia, como bien sabéis, pues no es Bélgica, y pues Puigdemont nunca ha estado muy cómodo en esos desplazamientos en anteriores ocasiones, y ahora lo va a estar todavía menos porque no tiene inmunidad, y no solo no tiene inmunidad, tampoco tiene esa sábana, esa manera de arroparle del Parlamento con la que hasta hace no mucho sí que contaba. El Parlamento le ha dejado clarísimo que ni siquiera puede garantizarle la inmunidad de desplazamiento cuando se esté dirigiendo a la propia sede del Parlamento Europeo. Con lo cual, bueno, el panorama de Puigdemont no es muy bueno en el futuro, pero yo te diría que dar por hecho que va a haber una entrega es cometer un error, porque Bélgica todavía tiene bastantes agarraderos a los que agarrarse e intentar evitar esa entrega.
Carmen. Vamos a ver, mi opinión, para empezar, es que Puigdemont no va a volver a España. Nadie le va a entregar a España. Digo nadie porque él se va a agarrar a Bélgica y en Bélgica el entramado jurídico es de tal naturaleza y conociéndoles además que no va a entregar a Puigdemont esposado a España. Eso no va, yo creo que no va a ocurrir. Lo que sí que me parece que le va a pasar a Puigdemont es que solo va a poder vivir en Bélgica. Joder, y Bélgica, bueno, pues es un país
es
pequeñito.
Un rollo.
Es un país pequeñito. Ahora es un poco más divertido que hace 20 años porque se ha mejorado
hay
mucho Bruselas.
Sí, claro.
Pero la verdad es que, o sea, creo que le van a salir champiñones. De verdad, de aburrimiento a Puigdemont.
Pero espérate que...
Pero te creo, por terminar, creo que tienes razón en que también él a lo mejor no le interesa incomodar demasiado a los parlamentarios europeos, donde él se ha estado manejando ahí con cierta habilidad para hacer ruido, porque lo que hace es ruido, y por tanto pues a lo mejor no le conviene tampoco, pero estoy seguro de que ya tampoco se fía de que a lo mejor a Macron se le cruce el cable y le diga, oiga, detenga a este que tengo una euroorden española y yo tengo muy buenas relaciones con España y ala. En fin, esto, yo creo que se juntan las dos cosas.
Ahora, para cualquier país europeo, que quizás no sea Bélgica, porque efectivamente en Bélgica coincido contigo en que cualquier entrega, sea como sea, está muy complicada. Para otro país europeo, sea el que sea.
Y si no entregaron etarras. Si es que no entregaron etarras.
Sí, sí. Es muchísimo más sencillo ahora entender esa reclamación por malversación. Es decir, ya ha desaparecido. No estoy diciendo que para bien, pero bueno, ha desaparecido, bueno, Pedro Sánchez mediante los otros delitos, la sedición última y la rebelión primera, y nos hemos quedado únicamente con la malversación. Un juez francés, un juez italiano, incluso un juez belga entiende perfectamente lo que es una malversación, con lo cual se facilita ese trabajo, esa tramitación y esa entrega. Ahora bien, que Bélgica no lo va a entregar, que va a encontrar formas para no hacerlo, totalmente de acuerdo.
Vamos a subir un poquito el debate a ver cómo va.
Para tratar de dañar unos votos y ganar unas elecciones el 11 de marzo de 2004. Mentir es sostener esa mentira a lo largo de los años, señor Feijóo, como hizo su partido después de la sentencia de la Audiencia Nacional.
Pero usted no sabe que en las elecciones del 2004 ya se celebraron.
En noviembre de 2006, señor Feijóo.
Señor Feijóo,
en noviembre de 2006, señor Feijóo, hubo un político que se atrevió a decir lo siguiente sobre esta gran mentira del peor atentado en España y en Europa, que fue el 11 de marzo de 2004. Un político español dijo lo siguiente. La sociedad española, en 2006, la sociedad española está obsesionada con saber si ETA tuvo algo que ver con la masacre. Habrá que investigar nuevos documentos, puntos negros en los sumarios y la investigación judicial para determinar si existe o no relación de ETA con la matanza. Esto, señor Feijóo, es mentir. ¿Sabe quién fue ese político? Usted.
Mire, el señor Sánchez.
Señor Feijóo,
tenemos que terminar porque esta parte del debate. El turno de
este bloque. De política social a usted le
interesa
mucho. Señor
Feijóo y señor Sánchez.
Ni la sanidad, ni la educación, ni la política social.
Señor Feijóo, hemos terminado. Sí, no sé si no nos oyen bien o realmente es que no nos escuchan. Que es una... Les invitamos a que lo hagan. Hemos tratado algunos temas, el empleo, el tema de impuestos.
Me quedan dos minutos. Capítulo Murcia, querías decir algo, Carmelo, si es posible.
Bueno, es interesante. Porque, bueno, ha ocurrido lo que imaginábamos que... Yo pronosticaba que iba a pasar, y es que en la segunda votación Vox votaría con el Partido Socialista y con Podemos contra la investidura de López Miras. O sea, Vox se ha retratado, que eso era una ventaja, digamos, para no solo para López Miras, sino para el Partido Popular a nivel nacional en plena campaña electoral. Es verdad que todo va a depender, ahora hay dos meses por delante, y todo va a depender de lo que pase en las elecciones generales. Esto va a influir. Pero es que los señores de Vox, a los que realmente el PP solo necesita dos escaños. O sea, si se abstuvieran con esos dos, ya saldría adelante la investidura de López Miras. Bueno, pues se ha atrevido a pedirle la vicepresidencia y las consejerías de rural, es decir, del campo, que en Murcia es todo, y de y de familia, que es la parte, digamos, ideológica que ellos quieren imprimir en allí donde van. En fin, a mí me parece que, a pesar de los pesares, hay posibilidades de que se puedan repetir las elecciones, ¿eh?
Veremos. En un minuto, Bea.
Nada, yo me quedo con lo bien que le ha venido al señor Feijóo este movimiento precisamente hoy. Y la verdad es que dudo que vaya a haber esa repetición. Yo pienso que, bueno, ha habido una estrategia por parte del PP muy bien hecha, precisamente para llegar hoy a una situación en la que se le alejara o se le relacionara menos con Vox. Y ya veremos qué pasa después del día 23.
Pues el debate lleva casi una hora. Ha empezado una primera pausa de publicidad y han acabado muy enfadados. Es un poco el resumen.
Es un debate realmente parece que
todavía no han llegado al bloque de los pactos.
Bastante, sí, bastante bronco, ¿eh? Se han interrumpido muchísimo.
Me parece bien.
Sí, no, está bien. Le han dado un poquito de trabajo a los moderadores que no pensaban tenerlo. Pero sí que le han dado trabajo, porque bueno, había que manejar los tiempos para que nadie se sacara los pies del
plato. Según parece, han ido, en cuanto a tiempos, bastante equilibrados. Si sumamos al 50% cada vez que hablaban a la vez. Por lo tanto. Bueno, Carmelo, gracias.
Oye, nada. Venga, un abrazo.
Adiós, amigos. Chao, Bea.
Adiós.
Adiós.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Alucinas. Los beduinos creían que esto eran las voces de los jinns, los espíritus del desierto. ¿Pero qué son? ¿Tiene la ciencia explicación para los sonidos que se captan en desiertos de todo el planeta de tarde en tarde?
Pues mira, hay 35 lugares en todo el planeta que se llaman las dunas cantoras, porque producen este sonido tan particular.
Pues en esta línea, cada martes a las 11:30 de la mañana, Carlos Herrera y Javier Sierra, en Herrera en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
67.648, 6, 7, 6, 4, 8, serie 5, 0, 05.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Cuando una moto va por la autopista suena así. Y si está asegurada con Línea Directa, su dueño duerme así. Con el seguro de moto de Línea Directa tienes asistencia en viaje desde el kilómetro cero y cobertura de casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Soñando con el verano de tu vida? Vente a Aldi y gana un premio seguro con el 50azo. Por cada compra de 50 euros o más, ganas 50 euros en ocio, gastronomía, bienestar. Y recuerda, cuantos más tickets subas, más experiencias acumulas. Más información en aldi.es. Así de fácil, así de Aldi.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Pero los pactos, oiga, son necesarios para garantizar estabilidad. Y a la vista del resultado en las encuestas, la pelota ha pasado al campo socialista. Ayer Feijóo intentó despejar definitivamente.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Línea Editorial.
Cadena COPE.
Entre los 21 cardenales de nueva creación que el Papa Francisco anunció ayer se encuentra el patriarca latino de Jerusalén, Pier Battista Pizzaballa. Desde que Pablo VI realizó en 1964 el primer viaje internacional de un pontífice, no hay duda de que Tierra Santa ha estado de manera muy particular en el corazón de los papas. Tras las huellas de Pablo VI, luego fueron, en viajes también históricos, Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco. Como ha afirmado el nuevo cardenal, se trata de un importante gesto del Papa en cuanto que supone un signo de atención de la Iglesia de Roma por la Iglesia Madre de Jerusalén. Una Iglesia con una vocación muy marcada por la universalidad, el diálogo y el encuentro, que tiene la misión de llamar a todos, cristianos y no cristianos, a la reconciliación. A nadie se le escapa la difícil misión de custodia y mediación que los franciscanos realizan en Tierra Santa, a menudo en medio de un conflicto para cuya sanación trabajan de manera constante desde hace siglos. Su presencia allí, como ha dicho el patriarca latino Pizzaballa, es decisiva para que Tierra Santa no se convierta en un magnífico museo, sino en un lugar esencial para la fe cristiana, sostenido por piedras vivas, con la presencia de sus propios fieles y con las peregrinaciones de cristianos que siguen llegando a diario desde muy distintas partes del mundo. En un lugar dividido política, cultural y hasta religiosamente, la apuesta por la reconciliación es la mejor contribución posible. Y ahora el patriarca Pizzaballa lo va a recordar con su presencia en el Colegio Cardenalicio, para que resuene en las piedras de la vieja Jerusalén el poder de la oración, que es en verdad la fuerza capaz de cambiar el mundo.
Son las